El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos El Enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del Enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Es un programa que tiene por propósito de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo, conocido como Jokowi, ha aclarado su declaración sobre no mezclar la política con la religión, lo que generó una reacción negativa de varias organizaciones musulmanas. El presidente tomó tiempo para explicar su declaración anterior durante una visita al internado islámico Khalifatullah Singoludiro en la residencia de Sukoharjo, Java Central, durante el fin de semana. El presidente instó al pueblo a no malinterpretar su declaración. Es imposible no conectar la política con la religión. También agregó que la religión sería siempre un factor muy importante en la política, ya que toda forma de política debe basarse en la honestidad y la moral, cosas que fueron enseñadas por cada religión. El presidente Jokowi afirmó que la religión y la política deben andar lado a lado. Sin embargo, advirtió que la religión no debe usarse como un bien político. Anteriormente, durante una visita de trabajo a Barus en la regencia de Tapanuli Central, en el norte de Sumatra el mes pasado, Jokowi dijo que la religión y la política deben ser separadas, ya que mezclarlo podría ser peligroso para la unidad nacional. La declaración recibió críticas de varias organizaciones musulmanas conservadoras. El Consejo de Ulema de Indonesia criticó al presidente por hacer la declaración, diciendo que la declaración promovía valores liberales que no deberían aplicarse en un país religioso como Indonesia. El Mariscal Hadi Cahyanto, jefe de personal de la Fuerza Aérea de Indonesia, ha dicho que la Fuerza Aérea debe estar libre de corrupción. Dijo al actuar como inspector de ceremonia durante la celebración del 21 aniversario de la Fuerza Aérea del domingo, que la Fuerza Aérea Indonesia debe estar libre de la corrupción y debe ser digna. Debe tener un buen plan, cumplir con las regulaciones, ser transparente, responsable y en línea con las leyes existentes. Observó que el desarrollo de la Fuerza Aérea Moderna necesita grandes fondos y apoyo político. El jefe afirmó que la Fuerza Aérea está dispuesta a proteger la soberanía de la nación. El apoyo público en la defensa de la soberanía del país también es crucial. Señaló que la modernización del armamento de las Fuerzas Aéreas sería inútil para los oficiales que lo usan no de manera profesional ni leales. La Fuerza Aérea de Indonesia celebró su 71 años aniversario con una espectacular exhibición de potencia aérea de 132 aviones de combate, helicópteros y aviones de transporte en la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma en el este de Jakarta. Aidul Fatriyad Azhari, presidente de la Comisión Judicial, dijo que el sistema democrático Indonesia no está encaminado a fortalecer la soberanía del pueblo, en cambio se dirigía hacia el dueño de capital. Dijo en Yogyakarta durante el fin de semana que la democracia se hizo a través del establecimiento de la infraestructura legal y la política que proporciona la oportunidad a la operación del poder de capital a través de un sistema democrático que es abierto y competitivo. Aidul agregó que no hay ningún problema con el sistema, sin embargo, podrían surgir problemas si la elección como parte del sistema democrático solo fuera rentable para el político de élite que quería buscar rentas. Afirmó que la democratización electoral ha creado una relación en la vida política al igual que el libre mercado en la vida económica. Aidul dijo que además de los políticos, hoy en día provienen de los antecedentes de los hombres de negocios y las figuras que tienen acceso a los dueños de capital, y dijo que no se sorprendía de ver muchas políticas que fueron beneficiosas para el dueño de capital. El director general del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Iketut Darmita, exigió el compromiso de los empresarios e importadores de carne para satisfacer la disponibilidad de suministros de búfalos. Esto es para anticipar las crecientes demandas de carne a medida que Idul Fitri se acerca. Ketut dijo durante el fin de semana que los importadores de carne tienen que realizar la licencia de importación en mayo y junio para asegurar el suministro y la estabilidad del precio mediante la realización de la tabla de realización de importación los empresarios de Fitloter. También tienen que sacrificar el ganado mayor en mayo y junio. Fini Murfiani, director de procesamiento de comercialización de productos agrícolas del Ministerio de Agricultura, agregó que para garantizar el suministro de carne, los importadores de carne con recomendación y licencia de importación tienen que escribir una declaración al ministro. La declaración continúa su voluntad de realizar la oferta de carne de vaca de acuerdo con la tabla de realización prevista y para llevar a cabo la operación del mercado en los mercados tradicionales durante el Ramadán e Idul Fitri. Tienen que vender carne 80.000 rupiah por kilogramo. En el comunicado, los importadores de carne también están obligados a informar sobre su realización de las existencias y los ingresos. Ulema Femenino llevará a cabo el Congreso Femenino de Ulema de Indonesia en Cirebon, Jawa del Oeste, el 25 al 27 de abril de 2017. Se estima que por lo menos 500 ulemas femeninos estarán presentes en el internado islámico de Kebun Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon durante el Congreso. El jefe del Comité de Supervisión del Congreso, Fadriah Fayumi, dijo que este Congreso sirve para afirmar el papel y reconocer a las mujeres ulemas en la solución de problemas contemporáneos en Indonesia en el espacio público. Fadriah dijo el domingo que el propósito de este Congreso es establecer la existencia y el papel de ulema en la historia islámica en Indonesia. Agregó que el Congreso abordará una serie de temas y que el Congreso ofrecerá recomendaciones a las partes interesadas pertinentes. Estos temas incluyen violencia social, matrimonio por edad, daños a la naturaleza, discrepancia social y radicalismo. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados escuchas, ahora el comentario, esta vez tratar de tema hacia la Fuerza Aérea Más Fuerte. Fuerza Aérea de Indonesia o TNI-AU celebró recientemente su 61 aniversario el 9 de abril de domingo. Celebraciones magníficas con un desfile y procesión, demostraciones de aire y demostración de la tierra, y participan a unos 1.600 personales y las atracciones de 132 aviones celebrada Taxiway Squadron de Aeropuerto Halim Perdana Kusuma, Jakarta del Este, dirigido por el jefe de personal de la Fuerza Aérea Marsal Hadi Cahyanto. Fuerza Aérea era inicialmente un parte del ejército antes conocido como el Ejército de Seguridad Popular o RTR, Ejército de Seguridad Popular de la Oficina de Aviación. Fuerza Aérea se formó y comenzó el 9 de abril del año 1946, junto con el establecimiento del Ejército de la República de Indonesia, de conformidad con la estipulación del gobierno número 6 del año 1946. El capital inicial de los aviones de la Fuerza Aérea son los despojos de las tropas japonesas. Es el precursor de la creación de la Fuerza Aérea. Después de la conferencia de Mesa Redonda en 1949, la Fuerza Aérea recibió algunos activos representantes del aeronave de la Fuerza Aérea Holandesa Hongares, centro de mantenimiento, así como depósito de otros aspectos logísticos. En 1950, la Fuerza Aérea envió a 60 personas posibles pilotos a California, Estados Unidos, para perseguir una educación en Transocean. Estados Unidos para perseguir una educación en Transocean Always, aeropuerto de Oakland. Más tarde, la Fuerza Aérea obtuvo un luchador de la Unión Soviética y Europa de Este, bombardeo ligero y los cazadores. Estos aviones que participan en la Operación Tricora con el fin de recuperar de Vícora en un entrenamiento armado contra Malasia en 1964. Actualmente, la Fuerza Aérea continúa mejorándose y continúa completando el principal instrumento del sistema de defensa. El espacio aéreo ya no es un área vacía que no es significativo. El espacio aéreo es muy importante para la soberanía del país, los intereses nacionales y la supervivencia de la nación. Se necesita una fuerza aérea fuerte para garantizar la soberanía e integridad moral de la República de Indonesia, así como la obtención de los recursos naturales y la zona económica exclusiva. Atracciones aéreas que es para animar el aniversario de la Fuerza Aérea el pasado domingo no es solo una muestra de fuerza y la grandeza del sistema de armas de la Fuerza Aérea, sino que uno de los objetivos para mostrar al público la gravedad y la capital de la Fuerza Aérea en el mantenimiento de la soberanía y la integridad de la República. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención. Comenzamos con un acontecimiento que ocurrió el 10 de abril de 1919, cuando Emiliano Zapata Salazar fue asesinado. Emiliano Zapata Salazar fue una figura destacada en la Revolución Mexicana, el principal líder de la Revolución Campesina en el estado de Morelos y la inspiración del movimiento agrario llamado Zapatismo. Zapata nació en la aldea rural de Anenestuilco, en el estado de Morelos, donde las comunidades campesinas estaban bajo creciente presión de la pequeña clase terrateniente que monopolizaba los recursos de tierra y agua para la producción de caña de azúcar con el apoyo del dictador Porfirio Díaz. Zapata participó en movimientos políticos contra Díaz y los hacendados terratenientes, y cuando estalló la revolución en 1910, se posicionó como líder central de la revuelta campesina en Morelos. En noviembre de 1911, Zapata promulgó el Plan de Ayala, que exigía importantes reformas agrarias, redistribuyendo tierras a los campesinos. Madero envió al ejército federal para erradicar a los zapatistas en Morelos. Los generales de Madero emplearon una política de tierra quemada, quemando aldeas y sacando a la fuerza a sus habitantes y reclutando a muchos hombres al ejército o enviándolos a campos de trabajos forzados en el sur de México. Esto reforzó la posición de Zapata entre los campesinos y Zapata pudo conducir las fuerzas de Madero dirigidas por Victoriano Huerta fuera de Morelos. En un golpe contra Madero en febrero de 1913, Huerta tomó el poder en México, pero una coalición de fuerzas constitucionalistas en el norte de México, encabezada por Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco Villa, lo derrocaron en julio de 1914 con el apoyo de las tropas de Zapata. Zapata no reconoció la autoridad de Carranza, afirmó como líder del movimiento revolucionario, continuando su adhesión al plan de Ayala. A raíz de la victoria de los revolucionarios sobre Huerta, intentaron clasificar las relaciones de poder en la Convención de Aguascalientes. Zapata y Villa rompieron con Carranza y México entró en guerra civil entre los ganadores. Consternado con la alianza con Villa, Zapata centró sus energías en la reconstrucción de la sociedad en Morelos, que ahora controlaba, instituyendo las reformas agrarias del plan de Ayala. Cuando Carranza consolidó su poder y derrotó a Villa, en 1915, Zapata inició la guerra de guerrillas contra los carrancistas que invadieron a Morelos, empleando unas veces más tácticas de tierra quemada para expulsar a los rebeldes zapatistas. Zapata volvió a tomar Morelos en 1917 y mantuvo la mayor parte del estado contra las tropas de Carranza, hasta que fue asesinado en una emboscada en abril de 1919. El próximo evento fue en 1946 cuando las tropas francesas abandonaron completamente Siria y el Líbano. El mandato para Siria y el Líbano fue un mandato de la Liga de las Naciones fundado después de la Primera Guerra Mundial y la división del Imperio Otomano con respecto a Siria y el Líbano. Se suponía que el sistema de mandatos difería del colonialismo, con el gobierno gobernando como un fideicomisario hasta que los habitantes pudieron mantenerse por su cuenta. En ese momento el mandato terminaría y un estado independiente nacería. Durante los dos años que siguieron al final de la guerra en 1918 y de acuerdo con el acuerdo Sykes-Picot firmado por Gran Bretaña y Francia durante la guerra, los británicos controlaron la mayor parte de la Mesopotamia otomana o el Irak moderno y la parte meridional de la Siria otomana o Palestina y Transjordania, mientras que los franceses controlaban el resto de la Siria otomano, el Líbano, Alejandreta o Hatay y otras partes del sudeste de Turquía. A principios de la década de 1920, el control británico y francés de estos territorios se formalizó mediante el sistema de mandato de la Sociedad de Naciones y el 29 de septiembre de 1923. Francia recibió el mandato de la Sociedad de Naciones de Siria, que incluía el territorio del actual Líbano y Alexandreta. El mandato francés duró hasta 1943, cuando dos países independientes emergieron, Siria y Líbano. Las tropas francesas abandonaron completamente Siria y Líbano en 1946. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia lamenta el ataque con misiles estadounidense a Siria. El gobierno de Indonesia está profundamente preocupado por los ataques con misiles lanzados por el ejército de Estados Unidos a Siria en respuesta a supuestos ataques de armas químicas en la región de Khan Saikhun, provincia Idlib, Siria, el martes 4 de abril de 2017. El portavoz del Departamento de Asuntos Exteriores de Indonesia, Armando Tanasir, en conferencia de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Jakarta el viernes, explicando la posición de Indonesia, la cual condenó enérgicamente el uso de armas químicas que se cobraron muchas víctimas. Al mismo tiempo, Indonesia se preocupa por el ataque unilateral desde cualquier parte. Como un Estado parte de la Convención sobre Armas Químicas, Indonesia rechazó el uso de armas químicas por cualquier persona para cualquier propósito.
Pada saat yang sama, Indonesia prihatin atas serangan unilateral.
Indonesia está preocupado por ataque unilateral por cualquiera parte, incluyendo el uso de misiles Tomahawk, en respuesta a la tragedia del ataque con armas químicas en Siria. La acción militar emprendida sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU no está en consonancia con los principios del derecho internacional en la solución del conflicto de manera pacífica en la Carta de la ONU. Armando Tanasir explicó que para Indonesia la paz y la estabilidad en Siria solo puede lograrse a través del diálogo proceso político inclusivo, haciendo hincapié en que todas las partes se abstengan y cese de toda violencia. Además, también respeta y protege los derechos humanos, resolver los conflictos mediante negociaciones y la diplomacia. Indonesia espera que se abra el acceso humanitario para que la ayuda humanitaria pueda entrar en Siria. Armando Tanasir añadió que el Ministerio de Asuntos Exteriores Retno Marsudi continúa la coordinación con el representante permanente de Indonesia en las Naciones Unidas y el embajador de Indonesia a los Estados Unidos. Se dijo que Indonesia continúa presionando e instar al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar medidas inmediatas para que la situación en Siria y el problema resuelto de inmediato. Previamente, un funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que alrededor de 50 misiles de crucero Tomahawk disparados desde varios destructores en las aguas del mar Mediterráneo hacia una base aérea de Siria. En un discurso televisado, el presidente Donald Trump afirma que la base aérea es donde el ataque con armas químicas se originó. Ataque con misiles de Estados Unidos fue una respuesta a la supuesta utilización de armas químicas en un ataque aéreo en la provincia de Idlib, en el noreste de Siria. Según informes de prensa, hasta 70 personas murieron, 200 resultaron heridos el martes en un ataque con gas en una zona controlada por los rebeldes en el sur de Idlib, Siria. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta. Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia. o persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa La Belleza de Indonesia conmigo Borgias. Como siempre, se puede escuchar nuestros programas a través de streaming es.voi.co.id. Repito, es.voi.co.id. Onda corta 95.25 kHz y RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy vamos a introducir Watu Cenik en Wonogiri, así que mantenga en sintonía. Oyentes, Wonogiri es uno de los distritos en Java Central. En esta zona muchas atracciones que se pueden visitar, incluyendo turismo de aventura y excursiones en las playas. Esta vez vamos a presentar uno de los lugares que llaman Watu Cenik. La atención del pueblo de Wonogiri al turismo empieza a ser desarrollado. Esto fue visto en las atracciones de Gantole 1 que contiene las palabras Watu Cenik. Watu Cenik se encuentra en el pueblo Sendang, Wonogiri, Jawa Central. Oyentes, para llegar a Watu Cenik de Wonogiri nos tomó unos 15 minutos para la ubicación o para llegar a la ubicación en donde se lee Gantole, después de que habrá un camino hacia arriba para encontrar un rústico y solo tiene que seguir la señal en llegar al Gantole 1 Watu Cenik. Al llegar allí, los turistas que utilizan los vehículos privados se pueden aparcar en el aparcamiento que se construyeron de forma independiente por la población local. Para los visitantes que desean tomar fotos con fondo Watu Cenik y con un fondo de la ciudad de Wonogiri y Gajah Mungkir, es muy hermosa, tiene que subir y bajar unas escaleras que no son demasiado altas. Las escaleras se encuentran cerca de las palabras Watu Cenik, recientemente creado junto con sus escritos. Oyentes, antes de que se hiciera las palabras Watu Cenik, aquel lugar era utilizado para vuelo gantole o vuelo sin motor, pero ahora ha sido trasladado a un lugar más alto, es decir, en Gantole II, donde el paisaje es igualmente hermoso. La belleza del paisaje de Watu Cenik no solo está limitado por la tarde o por la noche. Los turistas también pueden visitar por la mañana para ver el amanecer en Watu Cenik. Watu Cenik fue inaugurado oficialmente por las empresas de propiedad del pueblo de Sendang el 1 de enero de 2017. Por lo tanto, con el fin de entrar en estos lugares, los visitantes tienen que pagar un billete de entrada de 2.000 por persona. Además de los visitantes que utilizan los vehículos privados también, les cobran 2.000 por coche y 1.000 por motocicleta. Por desgracia, la gestión de estos lugares no está maximizada porque no hay legalidad. Estimados radioescuchas, ese fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
de cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta, con Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio que presenta un vocabulario indonesio y la guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es que bioscop, o en español, al cine. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Ke bioskop. Ke bioskop. En español, al cine. Malam ini. Malam ini. En español, esta noche. Acara. Acara. Significa el evento. Apa. Apa. Que significa qué. Nonton. Nonton. Que significa ver. Film. Film. En español, película. Bagus. Bagus. En español, bueno o buena. Menemani. Menemani. En español, acompañar. Jam berapa. Jam berapa. En español, qué hora. Mulai. Mulai. En español, empezar. Jam 18.30. Jam 18.30. En español, a las 16.30. Panjang. Panjang. En español, largo o larga. Kurang lebih. Kurang lebih. En español, más o menos. Tiga jam. Tiga jam. En español, tres horas. Menjemput. Menjemput. En español, escoger. Sampai. Sampai. En español, hasta. Lebih awal. Lebih awal. En español, más temprano. Tiket. Tiket. En español, el billete. Habis terjual. Habis terjual. En español, está vendido o está vendida. Jam 5. Jam 5. En español, las 5. Rumah. Rumah. En español, la casa. La siguiente es una conversación sobre qué bioscop o en español al cine. Como de costumbre voy a decir cada frase lentamente dos veces y usted puede seguir después de mí. La conversación es entre Mary o A y Ana o B en casa. A. Ana, malam ini kamu ada acara apa? Ana, malam ini kamu ada acara apa? En español, Ana, ¿tienes cita esta noche? B. Nanti malam saya mau menonton film. Nanti malam saya mau menonton film. En español, esta noche quiero ver una película. Kabarnya film itu bagus. Kabarnya film itu bagus. En español, Según los informes, la película es buena. Apakah kamu mau menemani saya nonton? Apakah kamu mau menemani saya nonton? En español, ¿quieres acompañarme a verla? A. ¿Jam berapa mulainya? ¿Jam berapa mulainya? En español, ¿a qué hora empieza? B. Film mulainya jam 18.30. Film mulainya jam 18.30. En español, la película inicia a las 18.30. Filmnya panjang, kurang lebih 3 jam. Filmnya panjang, kurang lebih 3 jam. En español, la película es larga. Más o menos 3 horas. A. Apakah kamu bisa menjemput saya? Apakah kamu bisa menjemput saya? En español, ¿me puede escoger? B. ¿Jam berapa? ¿Jam berapa? En español, ¿a qué hora? A. Saya kira kita harus sampai bioskop lebih awal. Saya kira kita harus sampai bioskop lebih awal. En español, creo que tenemos que llegar al cine más temprano. Karena tiketnya bisa terjual habis. Karena tiketnya bisa terjual habis. En español, debido a que las entradas podrían estar vendidas. Bagaimana kalau jam 5? Bagaimana kalau jam 5? En español, ¿qué le parece a las 5? B. Baiklah, jam 5 saya sampai rumah kamu. Baiklah, jam 5 saya sampai rumah kamu. En español, muy bien. Llegaré a su casa a las 5 en punto. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Vamos a Hablar Bahasa Indonesia, una lección en Bahasa Indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo las obras musicales producidas por el pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de Indonesia de esta vez les da a conocer las obras musicales de la cantante de la música dangdut Rido Roma. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la primera canción de Rido Roma titulada Dawai Asmara.
Hanyut dalam gelora cinta. cinta tenggelam di dalam bahagia gawai asmara bergetar syahdu mengalunkan senandung rindu belayan mesra menggugah jiwa tak terlukiskan bahagia
Mado sa reskucha, akabamas sa reskucha una kansyong titula da Dawai Asmara, una kansyong dalam musika dadandut interpretada por Rido Roma. Bueno, Muhammad Rido Roma o se conoce popularmente con el nombre Rido nació en Jakarta el 14 de enero del año 1989. Rido Roma, que nació de pareja Roma Irama y Marwa Ali, luego sigue el paso de su padre en la industria musical de dandut de Indonesia. El año 2009, su padre Roma Irama le presentó la música dandut y le presentó Rido a la sociedad. En aquel tiempo, Rido todavía estaba en la escuela primaria, es decir, escuela secundaria. Para mejorar su popularidad de su música de dandut en el país, Rido formó una banda musical de carácter pop dandut, Soneta Segundo. Bueno, estimados al escuchar, les ponemos la otra canción de Rido Roma titulada Penyakit Cinta.
Bueno, estimado, sudah escucha, acabamos de escuchar una canción titulada Penyakit Cinta. Después de formar la banda musical de dandut Soneta Segundo, Rido Roma en el año 2009 lanzó un hit. Es decir, la formación de la banda musical de Dandut Soneta Segundo no está desligado por la intervención de su padre Roma Irama. La canción Manungu es una canción adoptada de la canción compuesta por su padre y la rearregló por Rido Roma. Y esa canción se convirtió en carácter música pop dandut. Y esa canción se convirtió en un hit en el país. El año 2013, Rido Roma consiguió 2 premios o reconocimientos a la vez en el evento Anugerah Musik Indonesia. Su éxito en lograr ese reconocimiento ha hecho que Rido Roma sigue dedicándose en la industria musical de Indonesia, sobre todo la industria musical de dandut. Bueno, estimados escuchas, les ponemos la otra canción titulada Menunggu, seguida por la otra canción titulada Aduhai.
Datanganmu
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poic.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.